Distrital de Recreación y Deporte de Barranquilla, Joao Herrera. Gracias por estar aquí en la FM.
Muy buenos días. Un saludo especial a toda la mesa de trabajo y a todos los que nos escuchan esta noche.
Queríamos preguntarle sobre el estado de la cancha del Metropolitano. Escuchamos en unas declaraciones al profe Pekerman diciendo que no estaba en las condiciones ideales. ¿Qué es lo que pasa con la cancha?
Sí, la cancha del Estadio Metropolitano está bajo el tratamiento, adecuación y sostenimiento de la empresa Equiver, una empresa nacional con mucha experiencia, con mucho conocimiento. También manejan la cancha del Estadio del Campín, del Atanasio Girardot, del Estadio de Tenis, del Estadio de Techo, de la misma Complejo Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol. O sea, quienes manejan la cancha y la cuidan y la sostienen son unas personas idóneas y conocedoras. En este momento lo más importante es que no se puede contradecir lo que dice el profe Pekerman. Él tiene que estar tranquilo, él tiene que estar contento, él tiene que sentirse a gusto en un espacio idóneo para poder jugar el partido en las condiciones para que se cumplan las condiciones de un gramado en perfectas condiciones. Entonces, lógicamente, una grama es un ser vivo. Nos explicaba esta empresa Equiver que ha habido ciertos temas que tienen que ver con el clima, con la humedad de Barranquilla, con la poca lluvia, con unos productos que se aplicaron en un momento para combatir algún tipo de plaga. Entonces, a raíz de que él hace esta petición del cuerpo técnico, que igual es de conocimiento de nosotros, hace unos días se inició un plan de contingencia, se han aplicado unos productos muy exclusivos, muy finos, pero muy, muy efectivos, y se ha estado trabajando directamente con el cuerpo técnico que tiene que ver con el corte, con el tema de resanar. Y lo que estamos haciendo con la empresa es que hoy a las 3:30 de la tarde el campo va a estar bien. Se trabajó ayer toda la noche, se cortó, se regó, se volvió a aplicar fertilizantes y lógicamente de aquí al próximo partido otro plan de contingencia que tiene que ver un poco de bajarle la carga deportiva al escenario, del cual los equipos de aquí de Barranquilla están jugando varios campeonatos, y que el profesor se sienta tranquilo, porque eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué hicimos? Trabajar fuertemente en el plan de contingencia para que la cancha esté en las condiciones que se deben para el partido de hoy a las 3:30. Recordemos que una cancha sí tiene la capacidad de cambiar de un día o dos días para otro, porque es un ser vivo que reacciona ante temas de estrés, ante temas de agua, ante temas de uso, y eso es lo que hemos estado trabajando.
Sí, Joao, pero el tema no es solo del golpe de vista, porque incluso cuando estuvimos esta semana viendo el entrenamiento de la Selección Colombia, uno desde arriba podría observar que el golpe de vista que permitía la cancha no era el mejor, no era el habitual, sino que había ciertas quejas porque había huecos incluso en la cancha, y eso realmente es lo más preocupante.
Eso ha sido el sentimiento, y si es el sentimiento de los jugadores, sí, termina siendo preocupante. A raíz de eso, se pone una plantación extra que se llama el proceso de resanar, y con ese resanar se omiten este tipo de imperfecciones que puede tener la cancha para que eventualmente sea como un tapete. Lo que quiere decir es que en el momento en que supimos de la necesidad del cuerpo técnico, se empezó a trabajar un plan de contingencia, y el trabajo a raíz de la práctica de la Selección Colombia, que fue el día martes, de las dos prácticas que tuvimos ayer, que fueron Selección Colombia y Venezuela, de las 8 de la noche casi hasta las 4 se estuvo trabajando en hacer ese resanar, que es lo que se denomina en este tema de la agronomía hacia estas canchas, para que hoy estén en perfectas condiciones. O sea, el único espacio que se pudo encontrar fue el de las 8 de la mañana hasta las 4 de la mañana, porque ya no iba a haber actividad, simplemente la actividad ya reposaba en el partido a las 3:30 de hoy, porque en los días anteriores había práctica.
Hablaba ayer con varias fuentes en Barranquilla, quienes cuestionan su experiencia al frente de la Secretaría de Recreación y Deportes. Veo en su hoja de vida que es comunicador social. ¿Usted tiene alguna experiencia en recreación y deporte o llega a este cargo porque es el hijo del alcalde de Soledad?
No, yo llevo 5 años de estar de secretario de Recreación y Deporte. Yo empecé en el 2012 porque vengo de una experiencia trabajando en diferentes clubes y temas que tienen que ver con el deporte. Estuvimos ahí 4 años con la exalcaldesa Elsa Noguera. El alcalde Alejandro Char nos ratificó porque ha habido grandes logros y transformaciones en el deporte de Barranquilla. En este momento estamos de cara a los Juegos Centroamericanos del Caribe, vamos a hacer 11 estadios nuevos, y el mismo hecho de la Selección Colombia, yo he sido el que los ha atendido por los últimos 4 años, los atendimos en la eliminatoria pasada, siempre hemos estado pendiente de la selección, que nunca falte nada. Y repito, a veces el tema de las gramas y de las canchas son unos temas muy subjetivos, porque recordemos, un ser vivo que reacciona ante diferentes condiciones, reacciona diferentemente a ciertos químicos que se aplican, y hay que ser muy claro, yo no soy la persona que atiende la grama directamente. Para eso yo hago un proceso de contratación y en este caso buscamos a lo que se considera de los mejores de Colombia, que es la firma Equiver, que como te decía maneja muchas canchas en Colombia y cuentan con toda la idoneidad y la experiencia que garantiza de que lo manejen de la forma adecuada.
6:48 de la mañana. Pues gracias, secretario distrital de Recreación y Deporte de Barranquilla, Joao Herrera, por estos minutos aquí en la FM.
Claro que sí. Muy buenos días, que gane Colombia.
Bueno, oígame, esto está muy bueno, lo del partido y la... Yo no sabía que él era el hijo del alcalde Soledad.
Entonces... Sí, es hijo del alcalde Joao Herrera, alcalde de Soledad Atlántico. Hace 5 años está en la Secretaría de Recreación y Deporte, según nos cuenta. Pero mucha gente sí cuestiona su experiencia.
No, pues, muy relevante lo que usted pregunta.
Juan usted, Pablo.
Usted cuentas uno siempre, para muchos cargos, Juan Pablo, se necesita personas calificadas.
Claro.
Con esto no estoy diciendo que es que el señor está haciendo mal su trabajo, sino que lo que usted pregunta es verdad. Uno pensaría que para esos cargos, pues... hay alguien que tiene no solo la experiencia, sino que pronto ha estudiado esas áreas.
Sí, o alguien
claro que le diga una cosa.
Aquí en Colombia es el que tenga mejores conexiones. Lo que pasa es que yo nunca había escuchado a Pekerman hablar previo a un partido del estadio de la forma como lo hizo. Entonces uno dice, a ver, ¿dónde estaba este señor?
Pero le digo una cosa, yo no sé si yo ahora tenga la experiencia o no para estar en ese cargo. Lo único cierto es que en ese sentido yo creo que él específicamente me parece que no tiene la responsabilidad de la cancha, porque la responsabilidad de la cancha se la han dado a una empresa que de verdad tiene mucha experiencia y que mantiene en Colombia los mejores campos de fútbol que uno puede encontrar.
Claro, pero
uno puede encontrar mejor campo de fútbol que Campín no hay, mejor campo que el gramado, mire, que el gramado de techo no hay.
Claro, pero además es muy difícil, yo al señor no lo conozco, por supuesto sé que su nombramiento probablemente haga parte de los juegos de cuotas entre la familia Char
pero eso pasa en todas partes.
Exactamente, pero mi punto es, si usted nombra un experto en ingeniería hidráulica, en manejo de estadios, como secretario de deportes del distrito de Barranquilla, no necesariamente eso garantiza que va a ser una buena gestión, probablemente mantenga en perfecto estado el estadio, pero no necesariamente el resto de los temas los va a manejar bien. Es decir, no porque un poeta sea nombrado ministro de Cultura o un artista plástico sea nombrado ministro de Cultura, lo va a hacer bien. Es decir, también habría que ver cuáles son los perfiles.
Bueno, aquí el deseo es que nos vaya bien, que Colombia gane, y pues lo que dice Ricardo, ¿no? Si lo están al frente de eso están los expertos, los que más saben en Colombia, ¿no?
Sí, además yo sí tengo que decir que es la primera vez que yo escucho que pasa esto en la cancha de Barranquilla, ¿no? En la última época, en los últimos 4 o 5 años, yo nunca había escuchado una queja de un técnico por el mal estado de la cancha.
Si
algo pasó raro ahora que no es habitual.
¿Y si restringen el uso del campo para evitarle lo que ustedes llaman estrés, y después nos tendrá que decir qué es lo que a qué se le denomina golpe de vista? Si restringen el uso del estadio, ¿el Junior se ve perjudicado?
Claro, obviamente, porque es el principal escenario donde el Junior habitualmente juega sus partidos. Pero es que no solo juega el Junior, juega el equipo de la B, que también utiliza constantemente el estadio metropolitano. El golpe de vista simplemente es lo que uno ve, cómo ve la cancha uno desde arriba, ¿no? Y es muy diferente porque esas canchas muchas veces las maquillan para que la gente desde arriba las vea bien. Esta semana ni siquiera así se veía la cancha, no se veía bien. Y aparte de todo lo que le decía, no es que no solo no se vea bien, sino que había huecos y había imperfecciones que van en contra del normal desarrollo de un partido e incluso perjudicando y arriesgando el estado físico de los jugadores, que es lo más preocupante.
Bueno, ojalá todo salga bien para el partido. 6:52, ya hay minutos con nosotros la exministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, excandidata presidencial también.
Del 8 al 11 de septiembre, Popayán te espera con la versión número 14 del Congreso Nacional Gastronómico. País invitado, Bélgica. Región invitada, Huila. Info, www.gastronomicopopayán.org. Apoya, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur, Codelco Cauca y Alcaldía de Popayán.
Escuche la EPM en el canal 850 de Claro. Hassan Nazar, una voz FM.
6:52 de la mañana. Saludamos a esta hora a la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Hassan. Buenos días a sus compañeros de mesa, a su audiencia.
Queríamos conocer su impresión de todo lo que está pasando en el Partido Conservador, justamente con esta carta también que envió el expresidente Andrés Pastrana.
Claro que sí, Hassan, perdón.
¿Qué piensa usted de la carta?
Bueno, pues creo que el expresidente Pastrana está expresando su descontento con la manera en que se viene conduciendo el partido. El partido se ha vuelto un partido de parlamentarios, cuando debería ser realmente un partido conectado con las necesidades del pueblo colombiano, un partido que recoja el sentir de las bases del conservatismo, esas bases que creen en una doctrina, en unas ideas, en un respeto a las instituciones, empezando por las instituciones propias, las del partido. Aquí vemos una decisión de una bancada que no tiene en cuenta el directorio nacional, que no tiene en cuenta las bases de ese partido y que, por supuesto, pues no recoge el sentir de toda la colectividad, ni mucho menos la posición de todos frente al acuerdo realizado el presidente Santos y las FARC.
¿Cuánto lleva esa división en el Partido Conservador? Porque uno podría decir también que esto no es nuevo. Esto lleva ya varios años desde que un sector decidió y dijo, nosotros nos vamos con el gobierno, y unos quedaron en disidencia. Inclusive eso se vio en la segunda vuelta presidencial cuando usted era candidata.
Pero desde antes, Hassan, o sea, hay división incluso durante el gobierno de Uribe. Un sector del conservatismo no acompañó al expresidente Uribe.
No, yo realmente creo que el Partido Conservador desafortunadamente ha tenido una división histórica que a veces se logra solucionar por algunas épocas y que a veces realmente se profundiza más. En el caso reciente, pues sabemos que esa división se agudizó desde cuando el gobierno Santos resolvió meterle la mano al partido para la reelección presidencial y puso a algunos de sus congresistas desde la Fundación Buen Gobierno a que trataran de bloquear la convención conservadora de enero del 2014 para que no hubiera candidatura propia del partido, y por esa razón las bases del partido se rebelaron, porque en esas bases hay ese sentir conservador, en esas bases hay la convicción de que el partido tiene que tener sus candidaturas propias, presentar sus propuestas al país, que sin duda han sido propuestas importantes. Fíjese que la candidatura que tuve la oportunidad y el honor de representar, teníamos una propuesta concreta en materia de estas negociaciones, seguir adelante las negociaciones pero imponiendo condiciones, la de devolver los niños reclutados, la de no colocar minas, claro, suspender el terrorismo. Todo esto es lo que hoy el país, 3 años después, está reconociendo que le ha hecho falta a esta negociación. Sí, y esa división de partido ha sido lamentable realmente.
Pero doña Marta Lucía, yo leo su comunicado y veo las personas que lo firman al lado, el exministro Carlos Holguín, Omar Yepes, José Darío Salazar, doña Ángela Ospina, doña Beatriz Elena Jaramillo, en fin. Y me pregunto, usted dice que es que los que hoy hablan a nombre del Partido Conservador no consultan las bases. ¿Y es que acaso estos nombres que acabo de leer sí consultan las bases? Porque es que no hemos sabido que haya ni un Congreso Conservador, ni una convención grande, amplia del Partido Conservador. Y entonces mi pregunta fundamental es la siguiente. ¿De eso mismo no podrían acusarlos a ustedes, la otra parte del conservatismo, de que ustedes tampoco interpretan a la base conservadora?
Por supuesto, creo que ninguno individualmente interpreta las bases del conservatismo. Precisamente hemos estado insistiendo en la necesidad de llevar a cabo la convención nacional del partido. Esa gran convención a la que usted se refiere es una obligación que se deriva tanto de la ley de los partidos como de los estatutos propios del conservatismo. Esa convención ha debido reunirse desde enero de este año. Desde enero de este año realmente el partido está llevando una tarea política que no está recogiendo lo que es el sentir de las bases. Quisiéramos haber conocido cuál es la posición de cada uno de los concejales, exconcejales, miembros de la colectividad, claro, y sobre todo entender en las regiones cuál es la percepción de todo este acuerdo con las FARC, pero lamentablemente al no reunir la convención, pues estamos viviendo estas consecuencias.
Doctora Marta Lucía, ¿tienen ustedes pensado, teniendo en cuenta que el Consejo Nacional Electoral ya reglamentó la campaña para el plebiscito, armar algún comité por el no con estas personas que están, digamos, en esta posición?
No lo hemos discutido. Realmente esta reunión y esta decisión se precipitó ayer, pues básicamente a raíz de la decisión de la bancada de congresistas que se anunció difusamente antes de ayer, y pensamos que esa es una decisión que los representa solamente a ellos, precisamente porque la bancada de congresistas, siendo todos ellos muy importantes, pues no es realmente el órgano directivo del partido. El órgano directivo del partido es la Dirección Nacional de Conservatismo.
Exministra Ramírez, me imagino que ya se leyó los acuerdos, ya se leyó las 297 páginas. Usted es una mujer muy juiciosa, y esta pregunta se la he hecho a todos los críticos de los acuerdos. Quiero preguntarle, ¿algo bueno de lo que se firmó en La Habana? ¿Algo bueno, algo positivo, algo rescatable de esas 297 páginas?
Claro que sí, es que creo justamente que si a este acuerdo, por ejemplo, el gobierno hubiera aceptado recoger alguna recomendación, es una recomendación concreta que hicimos oportunamente, haberle dado a este acuerdo una especie de periodo de prueba al azar, para que durante 4 años o 5 le demostraran al país el cumplimiento de sus obligaciones, el retiro total de la actividad del narcotráfico, su acatamiento a las instituciones del Estado, a la justicia, etcétera. Ese acuerdo tendría muchísimas cosas rescatables, pero también hay muchísimas cosas del acuerdo que no necesitan de las FARC, que requieren sobre todo de voluntad política, de disciplina en el manejo del Estado. Cuando usted se lee el capítulo primero sobre tierra, dice, pero si es que todo esto tiene que hacerlo el gobierno, aquí hay una tarea pendiente muy larga de varios gobiernos en el pasado, pero que también este gobierno hubiera podido desarrollar en paralelo durante todo el proceso de negociación, pero lamentablemente eso no ha sido así, empezando porque vemos una caída grave en el presupuesto del sector agrícola, tanto el año pasado como para el año 2017, entre los dos años sumados, 2016-2017, el presupuesto tiene una reducción de cerca del 45%, cuando usted ve realmente la gran cantidad de tareas pendientes. Que es rescatable también la decisión de entregar las armas, el reconocimiento a las instituciones del Estado, pero por contra, también este acuerdo tiene realmente temas que son bastante preocupantes. El más importante de ellos es cómo se pasa por encima de la Constitución, cómo se pasa por encima de nuestra institucionalidad, sí, básicamente para poder entonces poner en funcionamiento el acuerdo, y cómo realmente en este tipo de reformas que se hacen, pues se está llegando hasta el punto extremo de que en el acto legislativo del 2016, el 1 del 2016, para facilitar la implementación del acuerdo, se está incluyendo como parte del bloque de constitucionalidad la totalidad del acuerdo. Es decir, que ni el Congreso ni la propia Corte Constitucional van a poder hacer posteriormente mayores ajustes. La Corte Constitucional inclusive decidió hacer una sola revisión al acuerdo, cuando en el futuro, si llega a haber nuevas normas constitucionales que vayan en contravía con el acuerdo, pues no se va a poder declarar ningún tipo de inconstitucionalidad al acuerdo. El ceder los poderes del Congreso al presidente de la República por un año y limitarse el Congreso a sí mismo en su capacidad de legislar son cuestiones que desde el punto de vista de la democracia y de la institucionalidad son graves,
claro,
mirando hacia el futuro.
Exministra Marta Lucía Ramírez, me gustaría que escuchara este fragmento de una intervención del presidente Santos.
El presidente tiene la facultad de redactar la pregunta que se le dé la gana.
¿Qué impresión tiene usted sobre esa expresión y sobre el tono y las palabras que usó para esa expresión?
Me parece que el tono es desafortunado. Me parece realmente que el presidente de la República, como jefe del Estado y al final del día como representante de toda una nación, debería haber hecho un esfuerzo real y auténtico y verdadero de corazón por unir a este país. Es que piensa lo que nos ha pasado. Estamos viendo que por llegar a un acuerdo en el cual ha puesto todo su esfuerzo durante 7 años casi de gobierno, un acuerdo con 7.000 guerrilleros, lo que ha hecho es dividir a 46 millones de colombianos, que después de este plebiscito realmente van a quedar divididos, y eso es lo que hay que evitar. Después de este plebiscito tenemos que trabajar todos pensando en Colombia y en unir realmente esfuerzos para sacar adelante lo que salga. Si lo que sale es sí, hay que tratar de sacarlo adelante de la mejor manera posible, y si lo que sale es no, hay que tratar de seguir adelante rescatando mucho de lo que está en este acuerdo y buscando también la posibilidad que más adelante se pueda cerrar un acuerdo, porque en realidad aquí la preocupación que tenemos varios es el futuro de la democracia colombiana.
Claro. Y por supuesto, por eso es importante escucharla, y queríamos preguntarle qué pensaba de estos temas. Gracias, exministra, excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez, un placer como siempre.
A usted muchísimas gracias, feliz día.
Pues ya mire, esto tiene dos caras, porque los conservadores están divididos. Acabamos de escuchar una cara, escuchemos la otra. Saludamos también al congresista Arturo Yepes, gracias por estar en la FM.
Muchas gracias a ustedes por permitirle al país conocer
las distintas posturas de todas las fuerzas políticas sobre el tema de los acuerdos de La Habana.
Más que eso, ¿qué piensa usted de la carta del expresidente Pastrana?
Yo creo que el presidente Pastrana obra como si él fuera el único vocero del partido. Hay que recordar que al lado del expresidente Pastrana hay otro expresidente, Belisario Betancur, quien también remitió una carta la semana pasada invitando al directorio nacional a respaldar el acuerdo que se firmó con las FARC y manifestando su complacencia con el núcleo del acuerdo, que no es otra cosa que de un lado las FARC reconocer la legitimidad del Estado colombiano al que nunca habían reconocido, y por el lado del gobierno reconocer que hay que ejecutar en su integridad las normas de la Constitución del 91, que fueron el primer acuerdo de paz exitoso del país con las fuerzas de la subversión y que lamentablemente hoy son en su inmensa mayoría letra muerta.
Usted es un caso bien interesante, y se lo digo no por nada extraordinario, sino porque su hermano también está en el Partido Conservador y él es de los que firma esta carta con Marta Lucía Ramírez. O sea, en su familia se ve prácticamente lo que es el Partido Conservador. Uno está con el gobierno y el otro no.
No es estar con el gobierno. Yo he dicho siempre que...
¿Pero usted no está con el gobierno?
Con el uribismo, yo estoy enfrentado al uribismo, que es muy distinto. Yo no comparto todas las políticas del presidente Santos. Estoy de acuerdo, por ejemplo, en que el trato que presupuestalmente le están dando al agro colombiano es indigno, y procuraremos que eso se corrija en la aprobación del presupuesto.
No, pues claro que el presupuesto es indigno, claro, representante Yepes, que el presupuesto del agro es indigno.
Pero lo que sí he dicho siempre es que ni compartí los 8 años de gobierno de Uribe, que Omar tampoco, lo más que él después se dio la voltereta, ni comparto el estilo con el que el uribismo quiere conducir la política del país.
Representante Yepes, dice usted que el presupuesto que le dan al agro es indigno, y yo podría compartir esa afirmación, pero el poquito presupuesto que le dan, se lo dan a instituciones donde el Partido Conservador maneja esas instituciones del agro, el Banco Agrario, el INCODER, el ICA, y lo maneja de la manera más poco competitiva posible, y lo mantiene en un atraso, y no da muestras de modernización del campo ni de impacto en el campo colombiano. Han tenido el Ministerio de Agricultura en varias oportunidades y no sabemos realmente qué es lo que ha mejorado el campo colombiano mientras el Partido Conservador ha hecho gala de tener ese ministerio. Entonces, ¿qué quieren? ¿Más presupuesto para seguir mostrando la misma ineficiencia?
No, en este momento el Partido Conservador no tiene la dirección de ninguna de las instituciones que componen el agro colombiano. La institución que reemplazó el INCODER, que es la Autoridad Nacional de Tierras, hoy tiene al doctor Samper al frente, y nadie va a decir que Samper es conservador. En el Banco Agrario está el doctor Hechen, que tampoco es conservador. Es decir, no estamos luchando por presupuesto para el conservatismo.
Pero entonces me va a decir usted que varios ministros del presidente liberal Santos no han sido del Partido Conservador. Me va a decir usted que no han tenido las generales y nacional del ICA. Me va a decir usted que no han gozado durante 6 años de poder.
Pues ya mira,
en
la chequera.
En este momento les han quitado cuotas burocráticas. No quiere decir que durante 6 años no las hayan tenido. Y es más, durante el gobierno de Uribe,
durante el gobierno de Uribe también estuvieron en manos de personas que el gobierno escogió.
Pero entonces usted habla del Partido Conservador, reclama más presupuesto para eso, para el campo, y la pregunta es, ¿y qué hicieron con el presupuesto que les dieron?
Los que le escogen a los partidos la gente. Entonces a un partido le queda muy complicado responder por el desempeño en el cargo de un funcionario que él no postuló. El presidente escogió entre sus amigos, porque en campaña se hacen unas amistades, nadie va a negar que el fuero presidencial existe. Pero eso ha hecho también que las responsabilidades políticas de los partidos se diluyan, porque, reiteramos, no hay ninguna intervención de los partidos en la postulación de las personas que terminan desempeñando los cargos en su nombre.
Ya, muy
yo
curioso,
diría que cosa igual pasa
cuando,
en todas
cuando
las
reciben las cuotas, miren, entonces son conservadores, y cuando hacen mal el trabajo, entonces recibieron la cuota a título personal.
Por ejemplo, la que no reconocen.
¿A usted le molesta cuando le voy a leer una parte de la carta? Porque este aparte se refiere no a los conservadores que no están en el gobierno, sino a los que están. Cuando dicen que ustedes, los que están, andan es detrás de la chequera del ministro Cárdenas.
Pues ojalá esa expresión no estuviera en la carta, porque no es cierta. Al contrario, yo todos los días escucho los reclamos de los colegas porque no se les atiende, porque no se hacen inversiones en sus regiones, porque no tienen representación política. El presidente Pastrana desconoce la realidad de lo que pasa con la representación conservadora en el gobierno, que es prácticamente nula. Lo que hay en el gobierno, sin que eso quiera decir que cambie esa mi postura frente a la política actual, es un desconocimiento completo de la jerarquía conservadora. En el gobierno hay unos funcionarios que el presidente ha escogido de común acuerdo con Mauricio Cárdenas, pero que tampoco han sido postulados por los parlamentarios, de manera que eso no es cierto. No es cierto que los congresistas estén detrás del gobierno ni por la chequera ni por los puestos, porque no tenemos ni chequera ni puestos. Yo desde el principio estoy diciendo que de la tal mermelada de la que tanto se habla, a nosotros solo nos ha tocado tostada seca. Pero la realidad es que, reitero, por lo menos en mi caso personal, y cada uno tendrá sus motivaciones, la mía es estar en la orilla opuesta de donde está Uribe.
7:09 de la mañana, pues gracias, congresista Arturo Yepes, por estos minutos con la FM.
Muchas gracias a ustedes y espero que la cordialidad vuelva al conservatismo. Hay que reconocer una cosa, el Partido Conservador tiene dos tendencias, una de derecha, que es el viejo conservatismo, y una de centro, que somos las personas nuevas que nos la pasamos de vereda en vereda, de barrio en barrio, oyendo a la gente. Los de derecha opinan como derecha, los de centro opinamos como centro, y por eso tenemos posturas distintas.
Gracias, congresista. Pues ahí está Yamit, tostada seca, dice Arturo Yepes, que les ha tocado, ellos no les ha tocado puestos, ni les ha tocado nada en el gobierno. A mí lo que más curioso me parece...
Espéreme que estoy buscando la pobre viejecita.
Oiga, es ¿y qué él es de las personas nuevas, Yamit? ¿Entonces él cabría dentro de las juventudes conservadoras?
No, de verdad es que yo me tengo que calmar un poquito, porque es que de verdad yo no soporto
tanto, Valeriana,
no soporto tanto cinismo en una misma entrevista. Es decir, no puede ser posible que la facción social oportunista del Partido Conservador, cierto, nos venga a decir que es que requieren más presupuesto para el agro, más presupuesto para el agro del que han tenido administrando instituciones durante todo este gobierno y buena parte del anterior.
No, pero él dice que no tienen puestos.
¿Cuáles son los resultados de esa gestión de dirigentes conservadores? Entonces él dice, ah, no, es que esos no son dirigentes que el partido postuló. Entonces, un momentico, cuando disfrutan de las cuotas, cuando mandan las hojas de vida, entonces lo hacen a nombre del Partido Conservador, pero cuando les va mal y son ministros desastrosos, entonces dice, o ministros o gerentes de institutos desastrosos, entonces dicen, ah, no, él aceptó esa cuota a título personal. De verdad, esto es de un cinismo inigualable. Pero por otro lado, no se nos olvide, cierto, que estas personas que están cuestionando la forma de hacer política hoy en día y ciertas inversiones son los mismos, es decir, lo único que se parecen, en lo único que están de acuerdo Omar Yepes y Arturo Yepes es en ver cómo le sacan provecho a la política para sus propios intereses. Es decir, recuerde usted, todos los escándalos que produjeron las coaliciones entre Víctor Renán Barco y Omar Yepes Alzate en el departamento de Caldas. Es decir, eso es algo que a los caldenses no se les olvida. Cómo gobernaron para sus propios intereses y cómo incurrieron en múltiples faltas contra el presupuesto. Y por eso, entonces, que no nos vengan a decir de verdad, hacernos creer que es que Arturo Yepes y Omar Yepes están, no, pues divididos por el tema de la política. No, es que hacen la fácil. Mira, tú... yo voy a hacer de cuenta que yo estoy en la oposición y tú, mientras tanto, aprovecha las mieles del poder. Y entonces dejamos satisfechos a todos nuestros votantes.
Le leo esta aparte de la carta del expresidente Pastrana, que a mí de verdad me recuerda una frase que escuché antes. La bancada conservadora plegada, la palabra, el verbo, plegada a la chequera del gobierno no es el Partido Conservador.
Recuerde, bueno, usted, Hassan, que el presidente también tiene la potestad, y eso saldrá dentro de poco, de eternar a uno de los candidatos a la Procuraduría General de la Nación.
No, pero ellos no tienen cargos, Lorena. Recuerde lo que dijo aquí Arturo Yepes. Ellos no tienen cargos y ellos les han dado es
merme. Se quedaron con la tostada seca.
Ojalá uno pudiera descubrir el computadorcito de Casa Nariño, el computadorcito, los cupos indicativos de la mermelada, para ver si Yepes no tiene nada.
No, porque
es que no tuviera nada, no estaría aquí ya.
No, o sea, ya quién sabe dónde estaría. Porque toca mirar primero y tiene cadena de custodia.
Hay que preguntarle a Cristo, porque ya Cambio Radical le preguntó a Cristo precisamente por eso. Él es el que maneja ese computadorcito. Qué rico preguntarle qué tiene el señor Arturo.